Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días en este domingo 12 de noviembre de 2017 y en el que, como cada siete días y a esta hora y hasta las 9 de la mañana en que llegará la Santa Misa, les ofrecemos el resumen con lo más destacado en la actualidad eclesial de estos últimos días en España y en el mundo. Hacemos hoy el programa 1541 con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción y con estos titulares.
Con el lema Somos una gran familia contigo, hoy se celebra el Día de la Iglesia Diocesana.
Ayer tuvo lugar en el Palacio Vista Alegre de Madrid la ceremonia de beatificación de 60 miembros de la familia vicenciana víctimas de la persecución religiosa del siglo XX.
El Papa Francisco pide a los dirigentes políticos su colaboración para construir un mundo sin armas nucleares.
El Papa ha declarado venerables al Papa Juan Pablo I y al Padre Tomás Morales, fundador de los Cruzadas y Cruzadas de Santa María.
Camina con determinación es el título de la nueva carta pastoral del obispo de Ávila, Jesús García Burillo, con motivo del año jubilar teresiano.
Inaugurada en la Catedral de Toledo, la exposición Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados.
Hoy finaliza en Murcia el tercer Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades y mañana comienza en Madrid la Asamblea General de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Somos una gran familia contigo. Es el lema elegido este año para la celebración en este domingo del Día de la Iglesia Diocesana, una jornada para recordarnos nuestra pertenencia a la Iglesia y la vinculación a nuestra realidad más cercana, la de nuestra diócesis y la de nuestra parroquia. Todos, como una familia, somos corresponsables de ella con nuestras cualidades, nuestro tiempo y también nuestro dinero. Miguel Ángel Jiménez es el responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia en la Conferencia Episcopal.
Celebrar este domingo el Día de la Iglesia Diocesana significa caer en la cuenta de que efectivamente somos una familia. Desde que nos bautizaron, nacimos a la familia de los hijos de Dios. E igual que no nos desentendemos de nuestra familia humana, sino que nos preocupamos de ella, colaboramos con ella, intentamos hacerla crecer, pues exactamente igual en la Iglesia. Al pertenecer a esa familia, pues nos preocupamos de cómo está nuestra parroquia, si tiene alguna necesidad, si en algo podemos colaborar, si alguna cualidad de mi persona pues la puedo poner al servicio de los demás. Yo creo que el mensaje de este domingo es un mensaje de familia, de cercanía, de colaboración y de ayuda en todo lo que podamos, pues cada uno según sus posibilidades.
La participación de cada uno en la pastoral y la acción caritativa con los más necesitados tiene que ir, según Miguel Ángel Jiménez, más allá de una aportación económica.
La colaboración económica es fundamental, pero si nos limitamos solo a eso, pues la parroquia se queda fuera de nuestra realidad y nuestra vida cotidiana. Por eso decimos desde Por Tantos que hay que colaborar con dinero, pero también con nuestras cualidades, con nuestro tiempo, haciendo que la parroquia sea el entorno vital en el que se desarrolla nuestra fe.
La mayoría de los obispos españoles dedican sus cartas pastorales de estos días a analizar y a recordar distintos aspectos del trabajo pastoral y caritativo. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, se refiere a la Iglesia como una gran familia que acoge y se esmera para construir una sociedad más fraterna y favorece una convivencia social agradable y solidaria, sobre todo con los más necesitados.
Para tomar conciencia de la tarea que hacemos los cristianos, las parroquias e instituciones de la Iglesia, basta preguntarnos, ¿qué sería de nuestras ciudades y pueblos sin el trabajo de los cristianos? Pensamos en el campo de la espiritualidad, de la atención a los enfermos y las personas mayores, a los pobres y marginados, en el campo de la enseñanza y de la cultura, etc. Nuestras ciudades y nuestros pueblos no serían los mismos sin esta gran familia. Les faltaría alma, les faltaría sentido, les faltaría alegría y esperanza. Habría menos fraternidad y justicia.
En la mañana de ayer tuvo lugar en el Palacio de Vista Alegre de Madrid la ceremonia de beatificación de 60 mártires de la familia vicenciana. Presidió la misa, que concelebraron 8 cardenales y 28 obispos, el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos.
No podemos ni debemos olvidar para que no se repita una oleada similar de odio fratricida. El cristianismo nos enseña a amar y a perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7. El cristianismo es la religión del amor, de la que Jesucristo es su primero mártir. y Cristo azotado, crucificado, muerto y resucitado, es la esperanza de los mártires cristianos. ¿Cómo respondieron los mártires a esta persecución ciega e inhumana? Su vida cristiana y religiosa, vivida con entusiasmo y generosidad, los había preparado para el supremo sacrificio de sus vidas por Cristo.
Los nuevos beatos son 40 misioneros paules, 5 sacerdotes diocesanos de Murcia, 2 hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y 13 laicos de asociaciones vicencianas. Con algunos familiares de estos nuevos beatos ha hablado Nacho de Gamón.
Murieron amando y perdonando. Esa es la frase que resuena en la mente de los familiares de los 60 mártires de la familia vicenciana que fueron beatificados ayer. El ejemplo de estas 60 víctimas de la persecución religiosa del siglo XX cundió en sus familias. Gloria Aguado es hija de Miguel Aguado, un laico martirizado en Paracuellos, el 27 de noviembre de 1936.
Mi madre se quedó con 4 hijos. Y mi madre, ¿sabes qué oración nos hacía por las noches? Un Padre Nuestro, por el alma del asesino que haya matado a vuestro padre. Y yo ahora, cuando soy mayor, digo, madre mía, qué valor tenía mi madre para rezar por el asesino que haya matado a mi padre.
Misma suerte corrió José Garbi Calvente, también seglar, martirizado en Aravaca el 21 de agosto de 1936. Su nieto, Jaime Moreno, recuerda que fue asesinado por su fe.
Encontraron la lista de personas que pertenecían, digamos, a la Junta de Caridad y a los Caballeros de la Milagrosa e intentaron llevárselos a todos por delante.
Los familiares de estos 60 mártires se muestran honrados por la decisión de la Iglesia de beatificar a sus parientes.
Que mi padre actualmente me le suban a los cielos, pues a los altares, yo qué sé, Dios mío, en mi corazón. Muy grande, no tiene contestación.
Es un momento de alegría, como una confirmación de que la idea que tenían de que era mártir, pues ya está, digamos, ratificada por el Vaticano.
Esta beatificación ha supuesto el broche de oro al 400 aniversario del carisma vicenciano que se celebra este año.
El cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, preside esta mañana la misa de clausura del tercer Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades, para el que se han organizado varias exposiciones y una procesión extraordinaria bajo el lema Salvados por la Cruz de Cristo. Desde COPE Murcia, Paula Pascual.
Expertos de todo el mundo se han dado cita esta semana en Murcia para poner de manifiesto la intensa devoción con la que se vive la Semana Santa. Bajo el lema Salvados por la Cruz de Cristo, este tercer Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades ha acogido conferencias, exposiciones, una gran procesión de imágenes de Semana Santa e incluso una feria nazarena. La clausura del Congreso va a ser hoy domingo a cargo del cardenal Kevin Farrell. Lo anunciaba el presidente del Cabildo de Cofradías, Ramón Sánchez Parra.
Será la clausura con una misa en la plaza del Cardenal Belluga, con la presencia de la Soledad Coronada del Perdón y del Santísimo Cristo del Refugio.
Sobre la importancia de este congreso hablaba así el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.
Un congreso lo que hace es aportar a todos los cofrades visiones diferentes, metodologías, análisis de la realidad que les va a ayudar a todos a mejorar. De lo que se trata es de la puesta también en escena, en la calle, de un misterio que es el que da sentido a toda nuestra vida.
Los asistentes al Congreso también han realizado una peregrinación a Caravaca de la Cruz para ganar el jubileo.
El miércoles, cuando se cumplieron los 500 años de la muerte del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, se inauguró en la Catedral de Toledo la exposición Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados, con 350 piezas relacionadas con su vida y con su obra. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
El cardenal Cisneros fue un creyente imbuido por ideales contemplativos, pero también marcado por la necesidad de enseñar, de que el pueblo aprendiera todo lo que le fuera provechoso. En el plano de la reforma de la Iglesia, cabe destacar sus esfuerzos por culturizar tanto al clero como al pueblo en la interpretación de las escrituras sagradas. Arquetipo de virtudes, espejo de prelados, nos habla de todo esto y mucho más en una exposición que es el mejor de los homenajes a una figura imprescindible en la historia de España. Cisneros fue arzobispo de Toledo, cardenal e inquisidor general y gobernador de Castilla. Precisamente el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, subrayaba el pasado miércoles en la inauguración de la muestra en la Catedral Primada la trayectoria de Cisneros.
Su forma de entender la política, más que de servicio al rey, al servicio del reino, más que de lealtad dinástica, de lealtad a los súbditos, fue ciertamente sorprendente.
Una exposición en la que se habla de reyes haciendo política, de herejía e inquisición, de la expedición a Orán y del ideario del cardenal. Un detalle más, ya que Toledo le debe mucho a Cisneros, debido a que fue él quien aprobó finalmente el modelo de custodia que presentó Enrique de Arfe. Custodia de Arfe que a día de hoy sigue centrando todas las miradas en el día grande de la ciudad imperial, la celebración del Corpus Christi.
El obispo de Ávila, Jesús García Burillo, ha presentado una carta pastoral con motivo del año jubilar teresiano, que con el lema del jubileo, Camina con determinación, quiere ser una guía para ayudar a los fieles a acercarse a la figura de la santa andariega. COPE Ávila, Ausi Rueda.
Camina con determinación es el título de la carta pastoral que sirve de guía para este año jubilar teresiano. Un título que además es el mismo lema del propio jubileo y que pretende ser una invitación a ponernos en salida, como hiciera en su día la santa, entendiendo la propia vida del cristiano como un camino de perfección. Es un camino de oración e interioridad, decía en la presentación el obispo de Ávila, de este escrito que está pensado para leer y trabajar tanto de forma individual como en grupo, siguiendo las pautas prácticas que se dan en cada uno de sus siete capítulos, como las siete moradas teresianas. Así lo explica el delegado diocesano para el año jubilar, Jorge Zazo.
Es una invitación a seguir el magisterio de Santa Teresa desde la imagen del camino. En concreto, sirve como una buena introducción al castillo interior, a las moradas, una de las principales obras teresianas.
En una situación complicada y convulsa en la que nos encontramos a nivel nacional e internacional, la propuesta de esta carta es la de entrar en nosotros mismos para hacer un camino a la manera de las siete moradas teresianas, explicaba Monseñor García Burillo, pero a la vez animaba a hacer las etapas del camino con el símbolo de la Santa Andariega del año jubilar y a imitar por parte de los fieles a Santa Teresa con su fortaleza y sus grandes obras.
Con la vista puesta ya en el horizonte, en la próxima muestra en la localidad palentina de Aguilar de Campo, hoy es el último día de visitas a la exposición Reconciliare de las Edades del Hombre que han acogido durante estos últimos meses tres iglesias de la villa segoviana de Cuéllar. COPE Segovia, Santiago Herrero.
El balance diocesano de Reconciliare es muy positivo, puesto que el mensaje que el relato quería transmitir ha calado en los visitantes, como ha afirmado en COPE el comisario de la muestra y delegado de patrimonio en el Obispado de Segovia, Miguel Ángel Barbado, que ha confirmado además el aumento de visitas en este tramo final.
Siempre nos pasa, generalmente tenemos que ir, vamos a ir, y siempre lo dejamos todo para el final. Entonces, claro, al ver ya que se termina la exposición, pues la gente ha empezado a acudir con masivamente, por decirlo de alguna forma. Durante todo el tiempo ha estado pues yendo bastante gente, pero ahora se ha notado mucho más.
Una edición que ha estado marcada por la denuncia presentada por el director del Museo del Libro Fadrí, que aunque fue desestimada, siempre queda algo, como ha reconocido Barbado.
Hombre, siempre deja un pozo, ¿no? Que alguien denuncie, ya sabe lo que dice, ¿no? De que calumnia, que algo queda. Pues en este caso siempre algo queda, pero la conclusión ha sido bastante buena, es decir, no ha habido ningún problema de ningún tipo, lo que se estaba haciendo pues era, digamos, como se dice, con taquígrafos.
Después de que la capital segoviana albergase el Árbol de la Vida y esta muestra cuellarana, en la diócesis se desea que Segovia pueda albergar pronto una nueva edición de las Edades.
El Cabildo de la Catedral de Sevilla ha presentado la exposición que se abrirá el próximo 8 de diciembre para celebrar el año dedicado al pintor Bartolomé Esteban Murillo, con ocasión del cuarto centenario del nacimiento del artista. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Murillo en la Catedral, la mirada de la santidad es el nombre de la exposición con la que el Cabildo Catedralicio se va a sumar a los actos conmemorativos del 400 aniversario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo. A través de 16 obras, en su mayoría ideadas para el lugar que ocupan, se resalta la relación de Murillo con la Iglesia desde el punto de vista religioso, su compromiso con los valores de la Iglesia Católica y también la misión evangelizadora de cada obra. Don Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla.
Y deseando que la belleza sublime de los cuadros de Murillo, que rezuman unción religiosa y auténtica piedad, fruto del genio de este gran creyente, toquen los corazones de los visitantes de nuestra catedral a lo largo del próximo año, de manera que desde la belleza visible intuyan y descubran la verdadera belleza, la belleza invisible de Dios.
Asimismo, se van a exponer medio centenar de documentos relacionados con el pintor, como su expediente matrimonial o el acta de inauguración de la sala capitular de la catedral, decorada precisamente por 9 obras de Murillo. La muestra va a abrir sus puertas el próximo 8 de diciembre y va a permanecer abierta durante un año.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Atraco en pleno centro de Cangas de Onís.
Esto lo que está ocurriendo en Coria del Río. Y los vecinos, hartos ya.
No dan soluciones y los gases siguen estando ahí. Han puesto un extractor.
Gran presencia policial, cientos de periodistas, como digo, a la espera.
Está pasando. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, estás en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Raiz. ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos la actualidad internacional de este domingo en el Vaticano, donde se ha celebrado un simposio internacional sobre las perspectivas para un mundo libre de armas nucleares y para un desarme integral. Han participado, entre otros, 11 premios Nobel, los máximos dirigentes de la ONU y de la OTAN, un superviviente de Hiroshima y el Papa Francisco. Corresponsal de COPE, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Despliegue extraordinario por parte del Vaticano para un congreso de alto nivel en el que han compartido asiento representantes de Estados Unidos, Corea del Sur, Rusia e Irán, junto a expertos en la materia y portavoces de confesiones religiosas. Organizado por el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, el Papa Francisco, durante su intervención, condenó con firmeza tanto la amenaza del uso de armas nucleares como su misma posesión.
He de condenar con firmeza.
Hay que condenar con firmeza la amenaza de su empleo, incluso la misma posesión de armas nucleares, precisamente porque su existencia funciona por la lógica del miedo, que no concierne solo a las partes en conflicto, sino a todo el género humano. El Papa recordó que las armas de destrucción masiva, en particular las atómicas, crean una engañosa sensación de seguridad y no pueden constituir la base de la convivencia pacífica entre los miembros de la familia humana. Además, pidió que se mantenga la memoria de las víctimas de las armas nucleares para que su voz sirva de advertencia para las nuevas generaciones.
El Papa Francisco ha reconocido las virtudes heroicas del Papa Juan Pablo I y del Padre Tomás Morales, fundador del Instituto Secular de los Cruzados y Cruzadas de Santa María, que nació en Venezuela y murió en Alcalá de Henares.
Se puede decir que Juan Pablo I está ya a un paso de la beatificación. El Papa firmó el decreto que lo reconoce como venerable. Esto significa que la Iglesia nos lo pone como ejemplo de vida y ahora solo resta que se reconozca un milagro atribuido a su intercesión. En la actualidad se estudian dos posibles casos. El 26 de agosto de 1978, Juan Pablo I se convirtió en el último Papa italiano de la historia hasta el momento. Tan solo estuvo 33 días al frente del pontificado. Cuando sea beatificado, la Iglesia tendrá en los altares a 5 papas del siglo XX. Ya son santos Pío X, Juan XXIII y Juan Pablo II. Y a Pablo VI solo le falta el milagro que permita su canonización. Y para la Iglesia española ha sido muy buena noticia el reconocimiento como venerable del Padre Morales, cuya vida ha estado unida a su gran devoción a la Virgen. Se dedicó a la formación de los laicos y fundó los Cruzados y Cruzadas de Santa María, la Asociación Hogares de Santa María y la Milicia de Santa María. El 1 de octubre de 1994 murió a causa de una neumonía en la enfermería de la Compañía de Jesús de Alcalá de Henares.
Juan Pablo I ha sido protagonista de numerosos libros con especulaciones de todo tipo sobre su muerte, entre ellos el último aparecido en Italia que firma la periodista Stefania Falasca. Es el momento para el comentario del colaborador de Iglesia Noticia en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Pocas horas antes de que Francisco firmase el decreto declarando las virtudes heroicas de su predecesor, Juan Pablo I, salía a las librerías italianas un libro titulado Papa Luciani, crónica de una muerte. Lo firma Stefania Falasca, vaticanista del diario católico Avenire. El objetivo de la autora es desmontar de una vez para siempre todas las patrañas que se difundieron después de la muerte del que fue patriarca de Venecia y luego sucesor del Papa Pablo VI. Es cierto que su muerte repentina después de solo 33 días de pontificado supuso para todos una sorpresa monumental, comenzando por sus más cercanos colaboradores. Enseguida corrieron los más absurdos rumores. El Papa había sido asesinado, tal vez envenenado, víctima de un complot en el que estarían implicadas la mafia, la curia romana, las logias masónicas, los servicios secretos y un largo etcétera. Todos cómplices para suprimir a un hombre supuestamente dispuesto a cortar por lo sano sus tropelías. Pero no fueron solo rumores, salieron incluso varios libros sustentando la tesis del asesinato que tuvieron un gran eco en la opinión pública mundial, de modo que todavía hay quien sigue sospechando que a Juan Pablo II no le causó la muerte un infarto o una embolia cerebral, sino una mano criminal. Bien es verdad que el Vaticano gestionó pésimamente el asunto, pretendiendo ocultar que fuese una monja quien se encontró al Papa muerto en su cama. Otro error fue embalsamarlo rápidamente sin hacer la autopsia de su cadáver. El libro desmonta una por una todas las falsas imputaciones y restablece la verdad. Luciani estaba enfermo y no pudo sobrevivir al peso que los cardenales habían cargado sobre sus frágiles hombros. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
El Papa Francisco ha nombrado por primera vez a dos madres de familia como nuevas subsecretarias del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. La profesora Gabriela Gambino se encargará de la sección para la familia de este dicasterio y Linda Gisoni, jueza y docente, de la sección para los fieles laicos. También esta semana se ha celebrado un congreso de juezas y procuradoras sobre el tráfico de personas y el crimen organizado, y el Papa ha recibido la visita del gran imán de la Universidad Al-Azhar y principal líder del Islam sunita. Cuéntanos, Eva.
Sí, ha sido la tercera vez que el imán al-Tayeb se reúne con el Papa y una vez más, aunque el encuentro fue privado y apenas han trascendido detalles, estuvo lleno de cordialidad y hablaron de la necesidad de seguir trabajando juntos en temas tan importantes como el terrorismo, la inmigración y la pobreza. Esta nueva visita confirma la buena relación que existe entre la Santa Sede y la principal institución sunita, reforzada con el viaje que el Papa Francisco realizó a Egipto el pasado mes de abril. En esa ocasión, el Papa condenó duramente el uso de la religión para fines terroristas. La violencia, aseguraba, es la negación de toda auténtica religiosidad. Al finalizar la reunión de esta semana, el Papa regaló al imán el medallón con el Ángel de la Paz y la medalla de su quinto año de pontificado. Y después, también juntos, se trasladaron hasta la Casa de Santa Marta, donde vive el Papa. Y efectivamente, como decías, también esta semana se ha celebrado una cumbre judicial mundial para abordar el tráfico de personas y el crimen organizado. En el encuentro han participado juezas y mujeres fiscales de todo el mundo para compartir sus experiencias y proyectos en torno a estos importantes problemas. De forma paralela, se ha debatido sobre el desarrollo sostenible y la ecología humana a la luz de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, en lo que se refiere a la globalización de la indiferencia y a la trata de personas. Al final del encuentro se firmó una declaración oficial de intenciones.
Y antes de dejar Roma, queremos recordar también brevemente, Eva, dos noticias más sobre la venta de tabaco en el Vaticano y el uso de los teléfonos móviles.
A partir del próximo mes de enero y por decisión personal del Papa Francisco, estará prohibida la venta de tabaco en la Ciudad del Vaticano. Aunque el perímetro territorial del estado más pequeño del mundo ya es una zona libre de humos en los lugares públicos, en 2018 ningún residente podrá adquirir cualquier tipo de tabaco. El motivo es muy simple, aseguraba en un comunicado el portavoz vaticano Greg Burke. La Santa Sede no puede colaborar con una práctica que perjudica claramente la salud de las personas. Hasta ahora, los trabajadores y diplomáticos de la Santa Sede podían adquirir tabaco en el supermercado del Vaticano a un buen precio, libre de impuestos, lo que suponía una fuente de ingresos para la Santa Sede. Pero según el Papa Francisco, ningún beneficio puede ser legítimo si pone en peligro la vida de las personas. Una decisión, recordaba el Vaticano, acorde con la Organización Mundial de la Salud. No olvidemos que el tabaco causa más de 7 millones de muertes al año en todo el mundo. Y la anécdota de la audiencia de esta semana ha estado protagonizada por el deseo y la recomendación del Papa de que no se utilicen teléfonos móviles durante la Santa Misa para realizar fotografías, con el fin de respetar y subrayar su significado.
Es cosa bruta, ¿eh?
Qué feo es y qué tristeza me da cuando celebro la misa en la plaza o en la Basílica de San Pedro y veo tantos móviles levantados para hacer fotografías, y no solo a los fieles, sino también a los curas y a obispos. Por favor, la misa no es un espectáculo.
No es un espectáculo.
El Papa recordó que, igual que muchos mártires dieron su vida por defender la Eucaristía, hoy hay cristianos que arriesgan mucho para ir a misa. Por eso nos aconsejó detenernos a reflexionar sobre lo que significa, pensando que es el mismo Cristo el que está presente en cada Eucaristía.
Gracias, Eva. Viajamos ahora hasta Argentina, donde Óscar Ojea, obispo de San Isidro y presidente de Cáritas, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, que esta semana ha renovado sus cargos para el próximo trienio. Corresponsal Ernesto Coco.
El obispo de San Isidro, Óscar Vicente Ojea, hasta ahora titular de Cáritas, se ha convertido en el primer no arzobispo en alcanzar la presidencia de la Conferencia Episcopal Argentina. Su elección se produjo en tercera votación, luego que el principal candidato, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, fuese el más votado por el casi centenar de pares en la primera ronda, pero decidió apearse. No obstante, el cardenal Poli ha sido reelegido como vicepresidente primero de la cúpula eclesiástica. El obispo Ojea, que reemplaza a Monseñor José María Arancedo, quien no podía ser reelecto por llevar dos periodos en el cargo, comienza una nueva etapa en la que será más permeable y poner en plena sintonía a la Iglesia argentina con el Papa Francisco. En ese sentido, los futuros pasos del nuevo presidente episcopal serán claves para destrabar la demorada visita al país del Santo Padre, con quien el obispo estuvo reunido días pasados en el Vaticano. Óscar Ojea nació en Buenos Aires hace 71 años, fue ordenado sacerdote en 1972 y consagrado obispo en 2006, cuando pasó a desempeñarse como auxiliar de Buenos Aires, siendo directo colaborador del entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio.
Y antes de terminar, una previsión. El próximo fin de semana se celebrará en Madrid una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública que organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad San Pablo CEU. En esta ocasión, sobre la acción social de la Iglesia. Nacho de Gamón.
Colegios, hospitales, residencias, cárceles, casas de acogida son solo algunos de los lugares donde se manifiesta la acción social de la Iglesia. El encargado de presentar esta 19ª edición de Católicos y Vida Pública, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, recordaba dónde nace la acción social de la Iglesia.
Si yo me he sentido amado y me he sentido rehecho, yo lo único que puedo hacer es devolver aquello que he recibido y descubrir precisamente en el rostro del prójimo y muy especialmente en el más desfavorecido, en el más desvalido, en el pobre que está en el semáforo, en el enfermo, en el desahuciado, en el que nadie hace ni caso, la presencia viva de Cristo, que me llama a su encuentro. Ahí está Cristo, exactamente ahí.
Una iglesia sin caridad no existe son las palabras del Papa Francisco que han inspirado el lema de este año, una caridad que se manifiesta con los más desfavorecidos.
Nos referimos a los ancianos, a los excluidos por causa de la pobreza, de la marginación, de su raza, a las mujeres y a los niños abandonados y explotados, a las víctimas del paro, a los enfermos, a los presos, a los discapacitados, a los que no tienen a nadie que les defienda, a los no nacidos. Y ahí la Iglesia desarrolla una enorme contribución social.
El Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas, se celebrará los días 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid.
Con esta previsión terminamos el informativo Iglesia Noticia de este domingo, 12 de noviembre de 2017. Recordamos Día de la Iglesia Diocesana. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, un saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina.